Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los ministros europeos de Interior mantienen una reunión hoy extraordinaria en la que van a intentar aprobar por consenso el reparto de 120.000 refugiados propuesto por la Comisión Europea, así como las cuotas que debería asumir cada país para llegar a ese total. La principal diferencia con la medida presentada por Bruselas es que esta iba dirigida a aliviar la situación de fuerte presión migratoria que viven Hungría, Grecia e Italia, pero Budapest se niega a ser beneficiaria del sistema. Por este motivo, las 54.000 personas de esas 120.000 que debían trasladarse desde Hungría hasta otros Estados miembros se quedan de momento en un limbo que los países tendrán que ver cómo resolver. Francisco Martínez es el secretario de Estado de Seguridad.
El Gobierno ha dicho un sí rotundo, un compromiso solidario, constructivo y ordenado. Es decir, solidaridad, pero solidaridad ordenada en el marco de un procedimiento que es un procedimiento comunitario. Por tanto, creo que el criterio del Gobierno está clarísimo. Ahora, lo que pasa es que se tienen que poner de acuerdo todos los gobiernos, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar, lógicamente, esta tarde, pero sí tengo claro que las instrucciones del presidente del Gobierno y el criterio que va a mantener el ministro del Interior pues son ese compromiso solidario, constructivo y clarísimo con los refugiados en Europa. Ahora veremos cómo eso se ordena, porque la expresión de solidaridad está ahí, pero como digo, también tiene que ser una solidaridad ordenada.
El otoño, que comienza mañana a las 10 y 21 minutos hora peninsular, será más cálido de lo normal en toda España y con precipitaciones que estarán también por encima de la media, especialmente en el noroeste de la península. La estación otoñal, con una temperatura media que oscila entre los 15 y los 16 grados de media, tendrá este año entre medio y un grado más de media, según ha avanzado hoy la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a las precipitaciones, la agencia señala que habrá entre un 60 y un 70% de probabilidades de que las lluvias sean más abundantes en el noroeste peninsular y en torno a un 50 o 55% en el resto del país. En economía, hoy la bolsa vive una nueva jornada marcada por una subasta de letras del Tesoro. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, subasta en la que se han adjudicado 3.300 millones de euros en deuda a corto plazo. Lo más destacado es que a tres meses ha vuelto a repetir la rentabilidad negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir su deuda. Todo esto en una jornada de fuertes caídas para las bolsas europeas. El IBEX 35 se deja ahora mismo un 2,70%, 9.589 puntos. Los motivos de esta caída, por un lado el temor a que otras compañías automovilísticas hayan podido también falsear los resultados de las emisiones contaminantes de sus vehículos, algo que va a provocar que tanto Estados Unidos como Europa vayan a analizar a otras marcas, al menos eso ya parece que está confirmado en Estados Unidos y en Francia se está solicitando la revisión de diferentes modelos de vehículos, y también el sector siderúrgico con la compañía Outokumpu finlandesa, que ha lanzado una advertencia de que va a ganar menos dinero del previsto, y eso está provocando un efecto dominó en todo el sector. Ahora mismo tenemos a Bengoa como valor más castigado, pierde un 9,30%, Acerinox cae un 7,65%, ArcelorMittal retrocede el 6,25% y Sacyr se deja un 4,30%. Ninguna empresa del IBEX logra cotizar en positivo. La prima de riesgo, por su parte, alcanza los 136 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Ya lo saben, hoy es el Día Europeo sin Coches, que aquí en Madrid tiene su principal reflejo en la Gran Vía. Desde las 10 de la mañana está cortada el tráfico de vehículos privados y en su lugar ocupan el espacio peatones y bicicletas. ¿Cómo están las cosas? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ya una vez que terminó la hora punta se bajaban los niveles de tráfico y se ha notado mucho en el barrio de Salamanca, pero sin embargo empezaban a complicarse todas las vías más cercanas a la Plaza de España, a la Plaza de Cibeles, en el momento que quedó cortada la Gran Vía y se ponían en movimiento las bicicletas. Esta bicicletada pues se está moviendo por el centro, no solo por Gran Vía, Recoletos, Hortaleza, Fuencarral, toda la zona deben de tenerla muy en cuenta, pero ya lo están haciendo muchos madrileños, porque hace un ratito, hace escasos 20 minutos, había un problema de tráfico importante en toda la zona de la Plaza de Colón, la Plaza de Cibeles, y sin embargo vemos cómo se ha despejado. Así que lo ideal es seguir así. sí hay que decir que los conductores del oeste, donde se encuentran los problemas, es en los bulevares. Son muchos los que están tomando desde Princesa Alberto Aguilera. La calle de José Abascal tiene un tráfico muy intenso desde Cea Bermúdez, porque también es una ruta alternativa. Pero si no, si les da igual, pueden conectar con el barrio de Salamanca, con la zona este de la capital, a través de Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Plaza de la República Argentina. Por la parte norte de las rondas y bajan por Francisco Silvela.
Día para dejar el coche en casa y moverse en Madrid con el metro. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo su equipo en Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía y en Madrid no se habla de otra cosa más que de lo, vamos, estupenda que ha venido Paloma Ferré hoy.
Voy a ver si me pido todos los días, señores, porque desde luego debo venir los otros días de pánico, ¿no?
A ver, tampoco te pases. ¿Tú no te has pintado? Te han pintado.
Eso sí,
que es distinto,
nota.
¿Eh? Y te han peinado y te han
Ana,
y vienes de un naranja, vamos, Foforito. apabullante. Completamente, muy de verano.
Muy de verano.
¿Qué pasa? Que estamos preparando
que,
cosas.
Por cierto, que mañana ya empieza el otoño, ¿no? Creo. Ya
a las 10 y 21 minutos, mi compañera, Dios que mío. Lo sepas. O sea, que tienes hoy para aprovechar.
Hoy estoy como lo de la cenicienta.
Todas tus fantasías del verano las tienes que cumplir en 24 horas. Un poquito menos, ya te queda menos todavía.
Exacto.
Bueno, madrileños por el mundo, ¿qué hoy nos lleva a dónde?
Pues mira, hoy a las 9:30 de la noche tienen ustedes una cita aquí en Telemadrid con Madrileños por el Mundo de estreno, que nos vamos a Múnich.
¡Oh!
Mira ahí, Juanjo, sí señor. ¿A ver si esto es Múnich? A ver. Bávaro a tope.
Que pasen las salchichas.
Pues Múnich, que está en la parte, en el sur de Alemania, es la zona bávara, ¿no? Que nos hemos quedado impresionados de lo bonito que es. ¡Qué castillos! Bueno, de hecho, algunos de ellos están reflejados en la gran factoría Walt Disney. El castillo de la Villa Durmiente es una copia,
señor,
de un castillo bávaro.
Sí, que hizo un rey que estaba un poco para allá.
Exactamente.
Murió loco el pobre, pero oye, en su locura hizo un castillo estupendo.
Sí, y bueno, y hemos descubierto otro Múnich gracias a nuestros madrileños. Por ejemplo, yo no sabía que la ola más grande en continente artificial del mundo está en Múnich, en uno de sus ríos, que está atraviesa un parque, un canal, pues hicieron una ola así artificial y ahora vienen surfistas de todo el mundo a probarse.
¿Hacer surf a Múnich?
Sí, lo que pasa, sí, en el centro de Europa.
¿Qué cosa?
Lo que pasa es que, bueno, es bastante peligroso, ¿eh? Y de hecho hay muertos, o sea que no es ninguna broma lo de la ola, pero en fin. Hemos descubierto una ciudad absolutamente fantástica en cuanto a arquitectura, y eso que tiene mucho mérito, porque es que en la Segunda Guerra Mundial el 90% de Múnich quedó completamente en cenizas.
Arrasado.
Arrasado. Creo que fueron cerca de 250.000 personas desplazadas. Hubo una cantidad de muertos increíble. También visitamos uno de los campos de concentración nazis más interesantes que existen ahora en Europa para visitar, porque conserva la única cámara de gas todavía que se puede visitar.
¡Qué mal rollito!
Sí, pero es de verdad, o sea, te impone, ¿eh? Te impone ver con qué sangre fría mataban a esas personas, les engañaban, les decían, vayan ustedes que se tienen que duchar. Y nunca más. La verdad es que te pone los pelos de punta, pero es muy interesante, es muy interesante. Por ejemplo, yo no sabía que Múnich, que es una ciudad tan rica, ¿no? Donde nace la BBV, porque lo de BMW, ¿no? En realidad es factoría bávara de motores. Múnich está en la región bávara, ¿no? Entonces, sí. Vas, por ejemplo, por la calle y es muy normal ver en Múnich, aparte de unas rubias impresionantes, sí. ver un prototipo de BMW que están probando y que está como pintado raro, así con colores y tal, para que tú no puedas identificar el modelo. Y lo están probando en la propia
ciudad.
Para
que no lo fusiles.
Exactamente, para que lo copies.
Ya, ya, ya.
Entonces, lo están probando en la propia ciudad, ¿no? Todas sus características. Y eso es muy normal, aparte de ver Porsches y... Bueno, es una ciudad riquísima. También está ahí la sede de Siemens, en fin. Pero hemos descubierto cosas que, pues, como dices, en esta ciudad tan impresionante, con estos coches, con esta gente, con estos edificios, con estos castillos, oye, tienen un problema grande con las garrapatas. ¿Tú te puedes creer esto?
Pues vaya.
Y se tienen que vacunar. Bueno, eso pasa en bastantes...
Qué desagradable.
Sí, sí. Además en serio, porque es que puede ser mortal. O sea, sí, que no es ninguna tontería. Es una garrapata que parece ser que está... pues en los ciervos, fundamentalmente, y puede pasar a las personas y causa una enfermedad, la de Lyme, y bueno, otras que son mortales, o sea que no... Y entonces es obligatorio la vacuna. De hecho, nuestros madrileños al principio decían, joder,
¿cómo me voy a vacunar?
Que voy a Alemania y me tengo que vacunar de una garrapata, ¿esto qué es? Bueno, pues es una cosa absolutamente del día a día, como si aquí vacunamos a los niños, yo qué sé, de sarampión, ¿no?
Vamos, que para ellos es normal. Oye, ¿de qué viven nuestros madrileños
allí? Pues mira,
allí?
Nuestros madrileños, como siempre, es que son un cúmulo de sorpresas. Pero a mí me llama la atención una madrileña mayorcita, que ya emigraron allí sus padres, y que hizo la carrera de farmacia, pero decidió que es que se gana muy bien la vida limpiando cristales.
¿Cómo limpiando cristales?
Porque gana 8.000 euros limpiando cristales.
¿Pero qué me dices?
Lo que estás oyendo. Entonces nos hemos quedado patidifusos.
Bueno, pues ya ahí una salida laboral. Espérate.
Tenemos otro madrileño también súper curioso, que creo que este es de Chambery, que de tanto ver madrileños por el mundo, aquí no encontraba trabajo, no se le acabó su trabajo de trabajador social.
Sí.
Y dijo, pues yo paso, me voy, cogió el coche, su Seat Ibiza, ala. Pepe, vete para Alemania, cogió el coche, 6.000 euros, llegó allí sin tener ni papa
de
alemán ni de inglés casi, y se ha buscado la vida fenomenal y ha conseguido trabajo en lo suyo, y además le pagan muy bien y vive estupendamente. O sea, de verdad que hay unos ejemplos de unos madrileños que se han ido a la aventura que a mí me han dejado. Digo, oye, hay que tener narices también para esto, ¿eh?
Pues sí, de verdad.
Pero increíble, y... No sé, la verdad es que es un programa que me ha resultado tremendamente interesante. Sobre todo por la experiencia de estos madrileños, como nos lo cuentan.
Claro.
Ese Múnich, que vamos a ver un Múnich completamente distinto. Y un Múnich precioso, porque es que la ciudad de Múnich es monumental a tope.
Bueno, es que esa es la ventaja que tiene Madrileños por el Mundo, que aunque uno haya estado en el lugar donde nos lleváis, es una manera distinta de ver el sitio.
Sí, bueno, es que incluso vemos, por ejemplo, una anécdota que a mí me ha recordado mucho mi infancia y me ha hecho muchísima gracia. Nos subimos al tranvía donde se rodó lo de Pepe vente para Alemania, dentro de Holanda. Y está igual, el tranvía está igual que en la película.
Ahí está puesto, ¿no?
Sí, sí, sí.
La atracción turística.
Así
bueno, ¿y es una ciudad cara?
Pues sí.
Sí, ¿no?
No podemos decir que es barata. No podemos decir que es barata.
Pero es vosotros bastante... metéis siempre en las casas de los españoles y les preguntáis,
bueno, es que
les miráis la
cosa...
nevera donde siempre hay un chorizo.
Exactamente.
Exactamente.
O un jamoncito,
un poquito de jamón,
una cervecita.
Sí, sí, sí.
Luego también, sí que es cara la vivienda, pero no es tan cara como en Madrid. Es que los precios de Madrid todavía yo creo que tienen que... cuando viajas te das cuenta que no estamos mucho en la
realidad.
Que
no estamos en el mundo real.
Todavía hay que bajar un poquito.
Claro, porque los sueldos allí
por
son mucho más altos.
250.000, 300.000 euros tienes un casoplón que...
Importante,
que
¿no?
De broma, vamos, sí.
Y encima el sueldo acompaña.
Y el sueldo es 2-3 veces más... Que en España normalmente, según los trabajos, pero sí. Fíjate, hablando de casas, pasamos delante de la casa donde vivió Hitler,
sí,
porque ahí es donde ocurrió todo el gran lanzamiento de las tropas nazis, y que ahora creo que está habitada, ¿no? Y también pasamos por, ¿os acordáis la tragedia que ocurrió, la masacre de Múnich de 1972 en los Juegos Olímpicos, que el grupo este palestino terrorista entró y
Vandenbeijo.
Sí, y tuvo 11 rehenes, de los cuales del equipo olímpico de Israel, y mataron a los 11 y creo que también a un policía alemán. Bueno, pues hoy en día toda esa zona que vivió esa tragedia y que fue mundialmente famosa, porque claro, se transmitió en directo, ¿no? Todo este asalto. Bueno, pues ahora son apartamentos maravillosos donde vive la gente ahí. Es un contraste también interesante. Por eso a mí me encanta Madrileños, porque es que aprendo tanto todos los días. Es que es tan entretenido.
Pues fíjate, nosotros, que encima no nos pegamos el trabajo. Quiero decir, ya tú ya nos lo das. Nos sentamos tranquilamente en nuestra casa y oye, a disfrutar de Múnich. No estamos in situ, pero oye, nos ambientamos cervecita, nos ambientamos. Yo me voy a hacer unos perritos, calientes.
Exacto. Bueno, los Beer Garden, claro, esos a tope. Esos están a tope. Allí. Los jardines donde se bebe la cerveza. Bueno, ¿qué cerveza se meten? Dios mío, yo es que me meto eso y me ingresan, claro. O sea, de litro, pero eso como que nada, como que se toma un vaso de agua, así tranquilamente. Y ya después de Múnich, nos vamos a ir, te lo digo, Juanjo, ¿dónde nos vamos?
Pero si lo sabe.
Es que se lo sabe todo este tío, más listo que el hambre.
Sí, claro.
¿Esto qué es? A ver si tú lo adivinas.
Esto es Ciudad del Cabo. Lo acabo de leer.
Qué bien lee Eli del Valle. Vamos. Señores, me ha dejado muerta.
Vamos. ¿Eh?
Qué bien lo lee. Exacto. Nos vamos a Ciudad del Cabo, donde, bueno, pues se puede hacer de todo también para el turista, desde tirarte en parapente desde el punto más alto de la ciudad y ver toda la ciudad. Sobrevolándola, experiencia que tuvo que pasar nuestra reportera Sonia Gonzalo, que lo pasó un poquito regular, quizás.
Ya, pues no me extraña nada.
Un poquito regular. Se santiguaba todo el rato, la pobre decía, ay por Dios, yo esto no... Pero bueno, lo hizo y la verdad que se lo agradecimos un montón.
Todos vamos a poder volar, exactamente.
Vimos una Ciudad del Cabo desde el aire, que si no hubiera sido imposible. Y otra de las actividades estrellas también de Ciudad del Cabo... es lo de bucear con el tiburón blanco, que es una cosa que se puede hacer ya.
Vamos, me está entrando una ganas de Ciudad del Cabo, que
oye,
me muero.
Pues,
me tiro en parapente
peor?
Y luego lado con un tiburón blanco, vamos, ¿sabes? Planazo.
¿Sabes qué es lo peor del tiburón blanco? No ver al tiburón blanco. O sea, los dientes. No ver al tiburón blanco, que hombre, impone, porque, bueno, y te tiras ahí para verlo, ¿no? Y sabes que estás en una jaula de acero completamente protegida, que hasta ahora no se ha comido la jaula nunca, que nosotros sepamos. Y es uno de los pocos sitios donde se puede hacer esta actividad. Yo lo recomiendo porque de verdad que es muy impresionante este animal en el agua, ¿no? Este bicho. Sí. Y también se puede hacer en Hawái, ¿no? Hay dos o tres puntos en la tierra, pero pocos, ¿no? Para verlo. Y lo más impactante es meterte en el agua. Está congelada.
Ah, sí.
Congelada. La pobre Sonia, que también la hicimos meterse...
Déjame que me den tiburones, pero no meto un pie yo aquí. Dijo que lo saquen.
Sin duda alguna, lo peor no es ver el tiburón empujando la jaula, sino ese agua de Ciudad del Cabo que te quedas, vamos, tieso como la mojama.
No, es que Ciudad del Cabo está muy abajo. Sí. Muy, muy abajo.
Y hay unas corrientes importantes muy frías. Por eso hay tiburón blanco. El tiburón blanco es un tiburón de aguas frías, ¿no?
Sí, o sea, sí. Que... Bueno, ¿y qué hacen nuestros madrileños allí? Pues aparte de estas cosas lúdicas, tan exóticas. Sí.
Muchos están expatriados. Muchos están expatriados con grandes empresas, ingenieros, grandes obras, grandes multinacionales. Fundamentalmente ese es el negocio que hay en Ciudad del Cabo. Aquí no. Aquí es más gente joven, en Múnich me refiero... que se ha ido un poco a buscar la vida, pues otra chica que está aquí estudiando arquitectura consiguió una beca para estudiar allí y ha acabado saliéndole trabajo de arquitecta. Tú fíjate que ahora los arquitectos, los pobrecitos, es que yo este programa digo, bueno, es que esto es arquitectos por el mundo, pilotos por el mundo y ingenieros por el mundo.
Sí.
Porque de verdad se tienen que buscar casi todos la
vida.
Pues hay mucha oportunidad para la gente joven, ¿eh? O sea que... Sí, sí, muy interesante.
Pues nada, esta noche ya saben, sesión doble de Madrileños por el Mundo a partir de las 9:30.
¿Y media? Ahí estaremos. Ciudad del Cabo.
Mira qué bien,
no se
qué
pierdan
planazo.
Ninguno de los dos, de verdad que es que les va a encantar. Y si no, pues al día siguiente me matan y ya está, ningún problema.
Bueno, pues...
Me regañan. No hay ningún problema. Pero de verdad, ¿eh? De
esto
verdad,
sí que es expeditivo.
Que les va a chiflar.
Completamente. Ferre, ¿qué
pasa?
¿Qué vas a hacer hoy?
Pues nada, que luego me voy al TN. Por eso he venido restaurada.
Pero hombre, dile a tu chico que te saque de paseo hoy, ya que estás. Hombre, hay que aprovechar. ¿Cómo te vas a meter luego en casa?
Claro, no puede ser.
Nada,
no,
nada.
Pues, luego me voy a ir a casa, vamos, más contenta que unas pascuas.
Así y lo que guapa que va a pasear ella por los pasillos.
Exacto,
vamos, bueno, divinamente.
Hoy me voy a pasear más por los ascensores de Telemadrid, a ver qué me decís.
Muy bien, Paloma. Venga, un besazo.
Bueno, un besazo fuerte.
Hasta
Muchísimas
luego.
Gracias. No se pierda Madrileños por el Mundo. Adiós.
Nada, nada. A las 9:30, ahí estaremos. Chao.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta semana tenemos liga. Esta tarde a las 7:30 nos vamos al Calderón.
Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Getafe. Y mañana, Rayo Vallecano Sporting y Athletic de Bilbao, Real Madrid. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Martín Romo, vuelve, que te veo que cada vez que hay madrileños por el mundo en este programa, ay, se te empieza a disparar la imaginación, ya te ves tú paseando,
es que
por Múnich.
En Múnich, que yo estuve hace un par de añitos por allí, viviendo la Oktoberfest, además,
fíjate.
Que están ahora, en pleno Amprosi, brindando.
Pero están siempre, ¿no?
Sí, sí, pero sobre todo en esta época, los Biergarten.
No, yo lo de la fiesta esta de la cerveza, es que cada dos por tres, oye, que se está celebrando la fiesta de la cerveza, pero es
no,
que
pues
es
la Oktoberfest,
perenne.
La genuina, es sí. Ahora. Finales de septiembre.
Claro, en octubre.
En octubre, claro.
Como su propio así. Nombre indica, pero
y
luego se sigue
semana,
celebrando.
Se
llega
sigue
febrero
celebrando.
Y seguimos allí con las secuelas.
Además, yo la vamos a celebrar en el programa, en esta sección, esta semana, y la vamos a hacer, en lugar de irnos a un alemán, me voy a ir a un... Vamos a cocinar con alguien de un lugar castizo y la vamos a celebrar con porrón. Porque soy yo así.
O sea, que vamos a hacer una...
Un Oktoberfest particular, los de hoy en Madrid.
Ya,
voy a reivindicar
ya.
El porrón madrileño. Bueno. En lugar de la jarra, la más de cerveza alemana.
Bueno, pues entonces llámale fiesta de octubre.
Fiesta de
no
octubre.
No le llames en alemán, porque
no.
Es que no tiene nada que ver. Bueno, pero hoy no estamos en esto.
No, hoy
estamos
nos vamos
en
a meter
cosa.
En la cocina de un restaurante que antes fue una botica. Un restaurante que se llama La Canica, que es el proyecto personal de un joven cocinero, de Sergio Martínez. Él es cocinero por vocación, tiene tan solo 25 años, pero lleva toda la vida entre fogones, primero junto a su padre, luego en varios restaurantes, restaurantes con estrellas Michelin, hizo escala también en Miami, y ahora regenta su propio negocio, donde podemos degustar arroces, entre comillas, pescados como bacalao confitado con estofado de setas, o carne como su famosa hamburguesa de rabo de toro.
¡Uy, qué bueno, por Dios! Sergio, buenos días.
Muy buenas, Eli, Sergio, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues encantado de estar contigo un ratito. Oye, ¿por qué le pusiste este nombre tan curioso al restaurante, La Canica?
Pues bueno, al final queríamos buscar un nombre, ¿no?, que recordara, que fuera algo lúdico, algo que recordara a la gente por sus juegos, por su infancia. Y bueno, basado también un poco en la tradición de la cocina, con platos de siempre, actualizados un poco, y bueno, que fuera así un nombre divertido.
Oye,
un lugar donde pasarlo bien.
Estoy mirando tu currículum, pero es imposible, tú no puedes tener 25 años.
Yo creo que nací
Nos
con
has mentido.
Ya.
Yo creo que sí, que naciste ya con 25 y luego son los otros 25 puestos, porque tienes un currículum increíble, ¿eh? Has pasado por un montón de restaurantes, algunos, como apuntaba Sergio, con estrellas Michelin, pero a ti esto te viene de familia entonces, ¿no?
Sí. Mi padre lleva toda la vida en esto y bueno, es un gran cocinero. Y al final, por unas cosas o por otras, pues acabé igual en la cocina.
¿Dónde está La Canica, por cierto, Sergio, que no lo hemos
está
dicho?
Está en Avenida de los Andes número 25, por Campo de las Naciones, por allí.
Eso es.
Que a veces, no, Sergio dice, pero por allí hay restaurantes, por ahí uno puede comer.
Sí, hay muy buenos restaurantes, entre ellos el nuestro, y bueno, está justo enfrente del Corte Inglés.
Sí.
Y muy bien, la verdad.
Mencionabas el nombre de La Canica. Yo, echando un vistazo a la carta, he visto que La Canica también se come. Sergio, son canicas del chef, ¿no? Esto es una especie de croqueta. Okay.
Efectivamente, hacemos unas croquetas redondas de carrillera estofada, de la misma carrillera que hacemos en la carta.
Sí.
Destinamos parte a hacer las croquetas. Y bueno, son unas croquetas muy melosas, crujientes por fuera.
Y podemos ir degustándola. No sé si tenemos a Sergio por ahí. No.
Sí, vale.
Es que por un momento se ha perdido el sonido, exactamente.
Por eso te preguntaba. Mencionaba yo, Sergio, que esto es el local. Habéis reconvertido una antigua botica en este restaurante tan personal tuyo, La Canica, donde no tenemos ungüentos de la botica ni nada, pero sí tenemos también una amplia carta de coctelería y tienes ahí también la ayuda de alguien que está ahí poniendo destilados y cócteles, ¿no?
Sí, tenemos a alguien que es su proyecto también personal, no solo el mío, que es Oscar Pino, que lleva con nosotros desde el inicio, y bueno, donde tenemos una amplia carta de coctelería de autor y bueno, grandes clásicos también, como nos pasa en la cocina, pero sí, es alguien que está ahí también con nosotros a muerte.
Bueno, la carta de Gin Tonics creo que es espectacular.
Sí, 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 sí. La verdad que tenemos a Óscar, que es un experto mixólogo en todo, pues, en todo lo que lleva al campo, y tenemos ginebras, ahora estamos preparando una ginebra, o sea, una carta de ginebra solo nacionales, y bueno, estamos ya yendo poco a poco haciendo más cositas, ¿no? Pues ya llevamos un año y bueno, pues ya estamos... Hemos pasado la primera etapa y ahora estamos ya preparando la siguiente temporada con mucha fuerza.
Oye, Sergio, esto de los concursos de cocina, aparte de que os ha convertido a los chefs, vamos, en unas superestrellas, a mí me da la sensación de que nos ha vuelto también más exigentes a los comensales. No sé si tú tienes esa misma percepción.
Yo creo que a la gente antes iba nada más que al restaurante de los domingos. Y creo que ahora ya sale mucho más a comer, come mucha más variedad, con lo cual tiene mucho más paladar. Y es mucho más exigente porque compara sitios con otros sitios. Eso a nosotros nos viene muy bien porque, lógicamente, no nos deja relajarnos y tenemos que estar continuamente pues innovando, haciendo cosas nuevas y bueno, intentando sorprender al cliente, que es lo que buscamos.
¿Cada cuánto tiempo cambiáis la carta o cada cuánto tiempo introducís un plato nuevo?
Pues nosotros vamos teniendo diariamente sugerencias. Esas sugerencias, si son bien aceptadas, se pasan a la siguiente carta. Entonces vamos cambiando unas 4 cartas al año, que siempre van siendo de las propias sugerencias que vamos teniendo. O sea, es una carta también que el cliente, por así decirlo, participa también mucho en ella.
Y antes, fíjate, los chefs, los cocineros, bueno, pues se preocupaban de gastronomía, pero es que ahora sois casi alquimistas, porque tenéis que estar probando constantemente combinaciones de sabores, sí, de platos, de texturas, porque nos hemos vuelto todos unos tiquismiquis.
Sí, efectivamente.
Y queremos eso, cosas originales y bonitas, además.
Eso es y que esté bueno.
Exacto.
Y a un precio razonable. Que
lo queremos
que nosotros
todo.
Intentamos hacer en la canica, ¿no? Tener unos precios muy contenidos, una carta muy amplia y bueno, con las sugerencias acompañando diariamente como pescado fresco. Hoy, por ejemplo, tenemos rodaballo fantástico, que lo hacemos en dos cocciones. Su espina la hacemos crujiente y luego lo hacemos a la plancha, nada más que por la parte de la piel, para que quede muy crujiente. Y bueno, siempre hay que ir innovando. Eso es obligatorio.
Y siempre mimando, Sergio, el producto de Madrid. De
sí,
nuestra comunidad.
Siempre.
¿Cuántas mesas tenéis, Sergio?
Nosotros tenemos 20 mesas interiormente.
Sí.
Y luego tenemos una terraza, sí, también alrededor con otras 20.
Bueno, que de momento... ¿La terraza funciona también en invierno?
De momento no. Estamos acondicionándola para este invierno. El primer invierno no hemos podido, pero este ya seguramente lo tengamos acondicionado.
Bueno, pues nos vamos a apuntar a La Canica como sitio muy recomendable para ir a comer. Repite la dirección, Sergio.
La Canica, Avenida de los Andes, número 25. Allí nos encontramos a su chef propietario, a Sergio Martínez.
Que... Es que digo Sergio y claro, los dos...
Claro, yo salto,
Sergio,
claro. Salto aquí a contar todos los datos.
Claro.
Y Sergio va a compartir con los oyentes la sugerencia del chef. Su receta que quiere que practiquemos y que hagamos en casa. Y es un risotto de alcachofas, ¿verdad, Sergio?
Eso es. Aunque ahora no, mismo no estamos en temporada de alcachofa, pero bueno, vamos a preparar el risotto. Para mí este plato que hacemos en La Canica son los arroces, entre comillas, que lo hacemos con sémola de trigo, con pasta. Para los niños viene muy bien, porque al final están comiendo pasta y ya se le puede ir metiendo un poco de verdura o pescado.
Es
mucho más divertido para ellos. Con este arroz que llamamos nosotros, entre comillas, lo que vamos a hacer es un caldito de pollo o bien propiamente una sopa de cocido que nos haya sobrado.
Sí.
Vamos a cocer la pasta, vamos a añadirle un poquito de mantequilla y unas hojas de albahaca y ya lo vamos a dejar cocer unos 20 minutos.
¿El arroz?
Por otro lado,
sí, para que se quede melosito.
Eso es, para que se quede melosito. Sí, va a ser la pasta.
Vale.
Entonces, por otro lado vamos a hacer la alcachofa. La vamos a limpiar bien, vamos a quitarle todas las hojas de fuera, que están muy duras, el tallo. Vamos a meterla en aceite. Y para confitar en casa, un truco fácil, hay una... Cuando se mete en el aceite, se pone a calentar, se mete la alcachofa y va a ir soltando una burbuja muy pequeña. Esa burbuja hay que mantenerla durante 30 minutos. Es fácil, más o menos el novito cerámica con al 3 está bien.
Ajá.
30 minutos.
O sea, que la burbuja no se nos despegue. Ahí
eso
tiene que
es.
Estar la burbuja pegada.
Tiene que ser pequeñito, para que vaya poco a poco.
Ajá.
Ya que tengamos eso, subimos el fuego a tope, lo ponemos la candela bien fuerte y se nos va a quedar dorada por fuera. Le quitamos las hojitas doradas por fuera y ya lo tenemos.
¿Y qué hacemos con esto ya? ¿Lo mezclamos?
Luego mezclamos el risotto con la alcachofa y ya tenemos el platito.
Ah, pero esto es muy fácil y tiene una pinta buenísima. Bueno, en la época de alcachofas quedan un par de meses,
queda,
¿no?
Queda todavía un poquito para ello. Sí, sí. Pero vamos, ya hay que ir preparando, por lo menos teniendo recetitas para cuando venga la temporada tenerlo.
Oye, ¿y la pasta qué la buscamos? ¿Tipo sémola?
Sí, sémola de trigo. Vale. Sí, con cualquier superficie no hay ningún problema.
Bueno, hay sémola de arroz también, nos puede servir.
Sí, ¿eh? Pues podría servir. O incluso con el arroz, que también podría...
Bueno, también, claro, claro. Oye, pues esto sí que me lo apunto yo rápidamente, porque a mí las alcachofas me encantan.
Perfecto.
No soy yo mucho de arroz, pero al sustituir el arroz por pasta...
Claro.
¿Sí?
Claro,
este es el truco aquí del almendruco. Ahí ¿te das cuenta? Perfecto. Y de todas maneras, pues cualquiera que quiera probar esto en condiciones, no como me va a salir a mí, pues ya sabe que tiene que pasarse por la canica.
Bueno, hay que probar siempre, ¿eh?
Bueno, ahí en la canica está Sergio Martínez, que es un chef que dice que tiene 25 años, pero no es verdad. ¿Eh?
Tú no te preocupes, Sergio, que es cuestión. Esto conmigo también dice que tampoco tengo los años que tengo. Dice que...
Pues, es que Sergio dice que, en fin, Sergio tiene muchísimos más de los que... O tienes menos de los que aparentas.
No
¿cómo
sé?
Era la cosa? Era, tenías menos de los que aparentas, ¿no?
O
bueno,
más.
Bueno, qué horror. En fin.
Yo siempre he estado ahí, como el viejo de Gracia una vez la vida.
Bueno, Sergio Martínez, que nos
muy
vemos
bien
en la canica, que es nuestra perfecto, recomendación de hoy. Y perfecto, ya te contamos cómo nos queda lo del risotto con alcachofas.
Muy bien. Pues ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Eli. Sergio,
gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Gracias. Adiós.
Pues nada, aquí este arroz entre comillas.
25 años, pero
25
¿cómo es posible?
Años, ¿eh?
¿Tú con 25 años estabas tan
prometedora?
Estabas tan espabilado, tú, como, yo no.
Yo siempre. Yo desde que vine a este mundo.
Pues yo no. Yo, vamos, ni por el forro. Es más, todavía no he terminado de espabilar, creo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, nos vamos a ir al teatro, pero antes nos vamos a ir al ballet. Tenemos un final de fiesta realmente estupendo. Y no se crean ustedes si hablamos del ballet, que nos vamos a ir a cualquier ballet. Vamos a estar rodeados de figuras del Royal Ballet de Londres, que entre las cuales hay dos españoles. Esto no me pregunten cómo es, porque si es el Royal Ballet de Londres, bueno, claro, es que los ballets tienen figuras invitadas de todos los países. Gloria Talavera, cuéntanos dónde estás y con quién.
Mira, estamos en el British Council porque hasta aquí se han acercado Laura Morera y Ricardo Cervera, que llevan más de 20 años perteneciendo a ese Royal Ballet en la Royal Opera House. Y vienen aquí porque se presenta una temporada en los cines Palafox, concretamente aquí en Madrid, pero en muchos más cines de España, donde se van a hacer proyecciones de lo que pasa durante las representaciones en ese lugar tan especial británico. Y están aquí para hablarnos también de su trayectoria. En el caso de Laura Morera me dice que lleva 20 años en esta compañía, Ricardo Cervera, 22, y desde muy jovencitos empezaron, por supuesto, a aprender ballet clásico, le salió la oportunidad de irse a esta compañía y allí han desarrollado toda su etapa profesional. Y decíamos, no solo dos, me estaban contando, hay 5 españoles en esta compañía, ¿no?
Sí, hay 5 españoles, un chico que ha entrado hace muy poco y luego que está en el cuerpo de baile, pero luego tenemos a 2 principales y a 2 primeros solistas.
Es una compañía, me imagino, también formada por más nacionalidades, ¿no?
Sí, tenemos bastantes nacionalidades distintas. Hay hasta japoneses, americanos, rusos, austriacos y en su mayoría todavía británicos, claro.
¿Por qué os decidisteis a formar parte de ese elenco?
Mi entrenamiento comenzó aquí en mi ciudad natal, en Málaga, pero mis profesoras, que son británicas, siempre quisieron que yo terminase mi formación artística y con un poco de suerte entrar en alguna compañía.
¿Laura?
Y yo, para mí, pues mi formación en el primer también en España, pero luego tenía una profesora británica y bueno, yo fui realmente para audicionar para el cursillo de verano y me cogieron lo que es para el año lectivo del Royal Ballet y decidí porque me enamoré de la compañía del Royal y vi que realmente si quería una profesión en ballet clásico, allí es donde quería estar.
Ayer estuvisteis en los Teatros del Canal ofreciendo una masterclass para estudiantes de ballet clásico, enseñándoles, me decíais, el estilo británico, o al menos el de esta compañía. ¿Es muy distinto?
Bueno, nuestra compañía se enfoca mucho en cuanto al trabajo de pies, muy rápido, el uso de musicalidad y sobre todo al uso del torso. Y entonces estábamos tratando de demostrar a los jóvenes bailarines españoles qué tipo de trabajo hacemos allí en Londres en la compañía.
Es la tercera edición que esta temporada se va a retransmitir también en esas pantallas gigantes de los cines aquí en Madrid, en los cines Palafó. Se comienza esta misma noche con Romeo y Julieta. Tendremos a Carmen, El Cascanueces, Giselle, Frankenstein. Son algunas de las obras que se han seleccionado. La tercera edición y cada vez más público que compra esa entrada, en este caso no para ver una película, sino para ver este ballet en directo. ¿Eso qué supone para un bailarín estar en tantas pantallas, no?
Hombre, yo creo que es fantástico saber que cuando sales a escena te está viendo no solo la gente que está en el Opera House, pero por todo el mundo. Y el hecho de que sea en directo. Entonces realmente el público tiene la oportunidad de ver esa actuación, exactamente cómo está pasando en ese momento. No han editado nada y creo que les acerca un poco más a la experiencia de estar ahí en el teatro en ese momento.
Es muy diferente el público español en cuanto a exigencia que, por ejemplo, al británico, el que acude normalmente a ese Royal Opera House.
Yo creo que el público español es muy apreciativo a poder experienciar una actuación en directo. El público británico está ya más acostumbrado porque está...
Yo creo que hay mucha tradición, entonces es muy importante para ellos el ballet clásico, ¿no? Pero lo que a mí me encanta de poder hacer estas cosas en el cine es que nosotros nos enamoramos de esta compañía y ahora realmente yo creo que todos los españoles pueden ir al cine y ver por qué nos enamoramos, ¿no? Porque son producciones fantásticas.
Diferentes. Ludovica Semat es el director de arte de este British Council. Vosotros estáis apoyando también toda la cultura británica, incluso con diferentes proyecciones estáis pensando repartir kits de apoyo pedagógico en los centros escolares para que la gente conozca desde dentro, ¿no?, cómo son estos bailarines, cómo es una representación.
Exacto, es verdad que desde el British Council apoyamos toda la difusión de la cultura británica, su promoción, no solamente a nivel artístico, pero también fomentando un poquito el interés entre jóvenes generaciones, que son las audiencias y el público que nos importa para el porvenir de nuestra cultura. En este caso tenemos un acuerdo con el Royal Opera House para todas las funciones que se van a retransmitir en directo en España, en más de 90 cines de España, con lo cual es una programación muy ambiciosa, y a través de actividades como la masterclass que hemos organizado con esos dos grandes artistas aquí en Madrid, pues tendremos otras actividades como los kits pedagógicos que mencionabas justo antes, para un poco introducir, digamos, los chavales a ese mundo tan maravilloso que es la ópera y abrir esas puertas que a veces, pues, por temas de familias o temas de oportunidades también, no tienen la ocasión de pasar al teatro real o de abrir la puerta de los teatros de su ciudad.
Por cierto, les preguntaba Eli, claro, nos surgen muchas dudas. ¿Un bailarín de estas características, cuántas horas de entrenamiento, de ensayos tienen a diario? Cuéntanos.
Nosotros allí en Londres trabajamos al menos 6 horas al día, y no solo en una producción. Normalmente estamos ensayando entre 5, incluso 6 producciones al mismo tiempo. Entonces, dentro de esas horas de ensayo vamos de un estudio a otro y cambiando además de producción.
Evidentemente es una profesión vocacional, pero que nos decía Laura, exige sacrificios, y lo sabéis desde que habéis empezado muy joven.
Sí, yo me fui a Londres a los 11 años, ¿no? Y entonces saber que a los 11 años yo ya sabía que iba a hacer ese sacrificio de irme a un internado en Londres para seguir esta profesión que quería, no solo mi sacrificio, el de mi familia, pues es una cosa, y luego que haces muchos sacrificios, estábamos hablando de, obviamente, para mantenerte en forma, de horas que te dedicas a la danza, pero es lo que te gusta.
Me contabais además 37, 40 años, yo no sé cuál es la media de un bailarín en escena, o eso depende también de la fortaleza física de cada uno y de la motivación que también tenga en cada instante.
Claro, cada bailarín es distinto, pero más o menos la media hoy en día es de 35 años ya que también el ballet se ha convertido en un arte también más atlético, por lo tanto también pide más del cuerpo.
Bueno, Eli, pues como decíamos, ¿sí?, son tantas las curiosidades que tenemos con estos artistas. No es fácil verles en Madrid porque entre ensayos, pues imagináis, casi no se pueden mover de ese país, pero están aquí para promocionar el Royal Ballet y para contarnos que hoy comienza la temporada, que si no podemos desplazarnos allí, vamos a ver lo que pasa en directo, al menos aquí en Madrid, en el Cine Palafox.
Oye, pues nos apetece muchísimo, así que muchísimas gracias, Gloria. Y quedamos emplazados todos para el ballet. Hasta luego. Adiós.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada. Y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno, en uno.
En Onda Madrid. Onda
Madrid. I love you, baby, I love you, yeah, yeah, yeah. I love you, baby, I love you, yeah, yeah, yeah. I can't help but love you, baby.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenas.
Que nos vamos al espacio.
Nos vamos al espacio.
Lo que pasa es que no es el sideral.
No.
Es otro.
Vienes bien preparada porque no necesitamos ni oxígeno, ni escafandra, ni nada por el uh-huh. estilo. Porque del que vamos a hablar es del espacio físico, uh-huh. de ese que compartimos habitualmente, pues muchas veces con una pareja, con tu pareja, uh-huh. Y que se hace en ocasiones muy, muy, muy pequeño, para, es que, incluso para dos.
Es el ecosistema en el que nos eso movemos es. Habitualmente y que es un mundo en sí mismo, ¿no?
Sí, eso es, porque el nuevo Teatro Alcalá, sobre el escenario de la Sala 2, tenemos espacio. Lo tenemos de nuevo porque ya
triunfó
con otro elenco en el Teatro Lara, así que bueno, pues viene con ese aval, bueno, con ese y con muchos otros, como por ejemplo el reparto que se sube al escenario cada noche, como por ejemplo también el autor y director David Márquez, también director de cine, y bueno, pues unos mimbres que son los de cualquier pareja que se sienta en el patio de butacas. Ve lo que sucede en el escenario
y dice, soy yo.
Y se va a encontrar.
Esto
va a encontrar,
me pasa a mí.
Todos los hombres y todas las mujeres en la piel de los actores y actrices que están en espacio.
Preséntanos el reparto y empieza por Andoni. Lo digo por la pe. Venga, venga. No, tú te encargas de estas cosas.
Pero si tú eres la vasca.
Ya, pero bueno, pues por eso.
¿Por qué me estoy
aquí?
Porque...
Venga, dale.
Venga, a ver, pero tengo que coger aire, ¿eh? Aguirre Gómez Corta.
Aguirre Gómez Corta, si lo dice
Gómez
rápidamente
Corta.
Andoni, es
pero
uno de ellos.
Pero porque me has metido miedo.
Alex Barahona es el otro y luego tenemos a ellas.
Nerea Garmendia, que es muchísimo más fácil. También
hola, Nerea, ¿qué tal?
También es del norte, pero oye, muchísimo más fácil Garmendia que Aguirre Gómez Corta.
Sí, no es tan difícil, ¿eh? Aguirre Gómez Corta.
Ya, claro, sí, es que es todo junto. Sí. De pegada de tres apellidos.
Y Miriam Benoit, que bueno, también, oye, es sí. exótico, ¿eh? El apellido de donde
es francés, yeah. O sea, en realidad sería Benoit. Pero se escribe Benoit y al final siempre hasta yo digo Benoit, porque
claro.
es lo más fácil también para la hora de escribirlo y todo.
Sí.
Benoit.
Bueno, vosotras sois ellas y ellos son ellos directamente. Cuatro personajes, dos parejas metidos en un espacio que es el que da nombre a la obra, en un espacio pequeño donde, como decía Clara, pasa lo que puede pasar en cualquier casa de cualquiera cuando nadie nos ve, ¿no, Nerea?
Sí, sí, es un poco como mirar a través de una cerradura, de un hogar, ¿no? Me hace mucha gracia porque no hay edad para identificarte con lo que sucede en el escenario. Le puede pasar a una pareja que recién empieza, a un matrimonio entrado en edad o a unos abuelitos. Son situaciones cotidianas que a todos nos pasan y lo contamos en clave de humor.
Sí, es como que no existe el filtro, ¿no? Porque igual esto te pasa, pero lo cuentas de otra manera y en la función lo que pasa es que no hay ese filtro, o sea, es y es. Entonces, por eso yo creo que hace tanta gracia, porque dices, ay, Dios mío,
sí, con las
esto
cosas
lo viví
contadas
ayer.
Claro. Y eso que además contabas las cosas sin edulcorar, parece que todavía te hace más gracia, porque dices, Dios mío, claro, yo cuando le cuento a mis amigas, ay, pues hoy me ha pasado esto con mi pareja, lo cuentas un poquito más edulcorado.
Un poquito.
Claro, lo adornas, pero claro, luego verlo ahí, por eso es como mirar a través de la mirilla de
Es curioso porque no se hace gracia esto, ¿verdad? O sea, cuando tú estás viviendo una situación determinada con tu pareja no te hace ninguna gracia.
Ninguna.
Pero ni la más mínima. No le ves el sentido del humor a aquello. Y luego, eso mismo lo ves reflejado en un escenario y te partes.
Sí, sí.
Eso es muy curioso. ¿No? Yo no sé qué mecanismos se nos desata en el cerebro. A lo mejor es esto de decir, pues mira, no me pasa a mí solo, le pasa a los demás, ¿no?
Claro, y luego aparte que a veces las discusiones que tienes con una pareja son tan absurdas y entras en un bucle que dices, pero ¿de dónde hemos partido para llegar hasta aquí?
Bueno, a lo mejor
es con un tarro de queso, ¿sabes? O alguna estupidez. Entonces, verlo en el escenario, yo creo que incluso va a ser terapéutico y todo para las parejas. Claro. Porque va a ser como, Dios mío, esto nos pasó ayer y es una estupidez.
La ves absurdo cuando lo ves en otros, pero no lo ves absurdo cuando tú estás dentro. Es un drama, es una tragedia, ¿no?
Es una tontería, es verdad, que de repente surge un dramón. Y luego otra cosa que no solamente hablan... Hay escenas también muy divertidas... Que no parten de la base de una
de una discusión,
conflicto,
sino la convivencia, ¿no?
Convivencia. Hay momentos muy surrealistas y muy graciosos en los que de repente una pareja llega a una situación surrealista que dices, no, es imposible que esto esté sucediendo. Esto no puede suceder ni plantearse en ninguna de las parejas. No quiero decir más porque si no voy a decir nada. Pero hay situaciones también muy divertidas que no son de partidas de un conflicto que merece la pena vivirlas.
Bueno, y además es que estamos hablando de parejas en las que, bueno, parejas de hoy en día, aunque como decís no hay una edad, pero sí que son parejas contemporáneas, en las que entra en juego, por ejemplo, las redes sociales.
Sí.
Pero que en la que también hay elementos tan antiguos como los celos.
Es que está la orden del día, sí. O sea,
y cosas tan atemporales como las suegras.
Claro. Sí.
¿Cuáles son esos?
La puntualidad.
La puntualidad.
El reparto de tareas. Importante. Claro.
Sí.
Porque estamos partiendo de ese texto de David Márquez, que el director de la obra. ¿Cuáles son esas situaciones, esa materia prima que él, no sé si os ha comentado, si os ha contado, ¿dónde partió la idea de hacer esto?
Pues hay bastantes situaciones que son verídicas.
Sí, él dice que es de amigos que le cuentan y situaciones que él ha vivido en pareja.
No nos dice qué es.
No nos dice con quién y cómo, pero sí.
Eso le pasa a un amigo,
De hecho, yo creo que por eso funciona, bueno, porque parte desde la realidad.
Claro, sí. Estamos hablando de una obra que, como bien decías, Clara, ya hemos visto en Madrid... funcionó muy bien y ahora vuelve con un nuevo reparto. Claro, esto para vosotros yo no sé si es una responsabilidad añadida, porque, claro, esto ya lo han hecho otros actores y otras actrices, y ahora llegáis vosotros, yo no sé cuántas personas van a repetir, pero alguna habrá que repita y que sea inevitable la comparación.
Yo te digo una cosa, el texto está tan bien escrito que muy malo hay que ser como actor para no poder hacerlo bien. creo, está muy bien escrito y estamos muy bien dirigidos. Y son situaciones cotidianas. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar, escuchar a tu compañero, escuchar al director y disfrutar. No vamos a entrar en comparaciones porque al final, pues bueno...
cada uno es quien es y cada uno le da su puntito personal. Y de hecho yo la vi en el Lara.
¿Tú la viste?
Yo la vi y me partía de risa. Y además ya conocía a David, había trabajado con él. Le dije, está estupendo. Y es que, o sea, estaba el patio de butacas partido de risa en dos. Y claro, yo la vi y luego ya cuando salió esto, sí es verdad que de repente dices, ay Dios mío, a ver cómo lo hago yo, ¿sabes? Claro. Pero muy bien, muy bien.
Bueno,
muy
al
bien.
Fin y al cabo, como son todos los hombres y todas las mujeres, como comentábamos al principio, las que están representadas aquí, pues cada cual puede, desde su experiencia...
aportar su granito de arena.
Dar su verdad, ¿no?
Pero fíjate, ¿dónde se aporta el granito de arena? Y quiero decir, vosotras sois actrices, tenéis un señor director que os está dirigiendo, tenéis un texto que ahí es el que hay que seguir, tenéis una apuesta, un escenario que está puesto.
Pero hay muchas variantes.
¿Dónde los actores tenéis la posibilidad de meter ese puntito que os diferencie de otros?
Mira, en la energía... En las pausas, en la mirada, en el día que tengas en ese momento, la energía que tengas el lunes y la que tengas el domingo es distinta. Entonces está muy bien aprovechar también la energía del compañero para...
Sí, y sobre todo también que, bueno, cada actor es cada actor, pero es verdad que bueno, no dejamos de ser también Nerea y Miriam. Entonces, Nerea y Miriam no son esta y la otra. Entonces, la energía que tenemos cada una pues se ve un poco reflejada. Pero aparte, luego... también depende del director que tengas. Hay directores que no te dejan aportar, que son más estrictos, ¿no? Que es como, esto es así y así. En cambio, David, para eso es muy liberal. O sea, si aporta y suma, para adelante. O sea, entonces ahí es donde yo creo que también podemos meter nuestro granito de arena, ¿no? Que de repente dices, ay, esto lo veo así, pero ¿y si digo esto de esta manera y lo cambio? Si suma, para adelante, o sea, no hay ningún problema, sí, tiene hecho, plena confianza.
Algo que nos sorprendió gratamente es que desde el principio fue empezar de cero, de cero, de cero. En ningún momento nos ha dicho, no, esto tenéis que hacerlo así, en ningún momento. Yo tenía la sensación de empezar de cero, no tenía la presión de esto ya se ha estrenado antes, ha funcionado estupendamente, y no tenía la presión porque él no nos transmitía esa presión. Él quería que cada uno creara en base a las directrices que él nos daba.
No, pero eso también puede ser una complicación añadida, ¿no? Quiero decir, hay actores que les gusta estar muy dirigidos porque dicen, ¿hasta qué punto? Sí, empieza de cero, como tú dices, Nerea, y dices, bueno, ¿por dónde empiezo yo? Claro.
Para nosotros yo creo que ha sido un punto a favor porque nunca hemos tenido la sensación de covers o de que estás sustituyendo a alguien, todo lo contrario. Era como, bueno, esto se hizo, pero ahora se va a volver a hacer en otro teatro con otro reparto y vamos a ver.
Que es lo que es, claro, realmente. Esto no es una sustitución de ningún tipo, sino que es otro montaje de la misma obra.
Eso es,
¿no?
Eso
sí,
es.
Porque incluso el propio espacio de Alcalá, el escenario es distinto.
Claro, es diferente.
Entonces, claro, hemos tenido que apoyar la escenografía de otra forma, de forma que todos los espectadores puedan verlo desde todos los ángulos. Es absolutamente distinta.
Sí. Sí, sí.
Bueno, ahora que no están los chicos, que os han mandado a vosotras, contadnos algo de ellos. Podéis elegir personaje de ficción o realmente hablarnos de Alex y de Andoni. Contadnos algo de vuestros compañeros.
Pues son tan distintos. Un amor, los dos, cada uno a su manera.
¿De quién nos estáis hablando?
De
Miriam,
los dos.
Del personaje, de las personas.
Claro, personas reales.
Los personajes tendrán lo suyo también.
Sí, claro, bueno.
¿Cómo se pone Miriam? Miriam, a ti te ha tocado uno que es un poco rebelde. No sé, lo digo.
En la obra, los dos.
Sí, es que en la obra en general los hombres son bastante desastres. Yo creo que tiene que ver con
nosotros
la realidad.
Somos un poco
general,
la parte
pero...
responsable,
sí,
¿no?
Sí, un poco. También muy, muy cañeras y muy pesadas, porque las mujeres a veces también somos así.
Tenemos lo nuestro.
Claro, efectivamente.
Efectivamente.
Pero sí, son bastante desastres. Uh-huh. Nos sacan bastante de quicio.
Es verdad que Andoni y Alex tienen... O sea, sorprende mucho porque no tienen nada que ver como personajes uno del otro. Uh-huh. Son muy opuestos y a mí me hace muchísima gracia porque cuando están con tanto como los cuatro, estamos con los cuatro en algún momento de la obra y luego ellos dos también tienen una escena juntos, me parece muy curioso que tengan una forma de interpretar tan distinta. Y eso es muy muy chulo. Y luego personalmente son adorables, son súper generosos, son compañeros que escuchan, que intentan hacerte la vida más fácil y eso es una gozada. Es de esos compañeros con los que te apetece, dices, ¡ay, me voy al teatro, qué bien!
La verdad es que hemos tenido súper suerte con el grupo que hemos hecho.
Uh-huh. Oye, ¿vuestros personajes son muy diferentes también?
¿Sabes qué pasa? Que como no hay un personaje establecido y siempre es como algo muy general, ¿no? Es ella, la novia. Claro. Pues más que personaje es la situación que nos tocan a cada una a vivir. Claro. O sea, yo tengo unas situaciones y ella tiene otras, pero posiblemente si intercambiáramos las situaciones...
Pues, que no estaría mal.
Que no estaría mal, ¿eh? De hecho, yo se lo propuse a David un día y me dijo... Igual cuando pase un tiempo, claro, esto estaría guay, lo de intercambiarnos los papeles.
Sí, pero también es verdad que incluso cada una de nosotras tenemos situaciones que nada tienen que ver una con la otra. Es decir, estás viendo a la misma actriz desesperada y súper ilusionada y súper feliz, dependiendo de cada escena. Porque es verdad que cuando tú discutes con tu madre o con tu hermano o con el perro, porque no te hace caso, tú eres... una persona distinta en cada discusión. Sí. No eres, aunque tengas el mismo cuerpo y la misma voz y la misma energía, pero tú no estás igual en cada discusión. Y eso es lo que nos pasa. Por eso cada escena cambia muchísimo, aunque el actor sea el mismo.
Sí.
Bueno, esto ya habéis dicho que tiene una repercusión en el patio de butacas, que la gente se ve muy reflejada, pero vosotras supongo que también, ¿no?
Claro.
Que,
bueno, ¿sois mejores pareja a partir de ahora?
Sí.
¿Os han comentado algo en casa? Oye, desde que haces este montaje, las cosas van mucho mejor. Porque una de las cosas que yo he visto por ahí, que decía David, es que es importante aprender a discutir y que esto es algo de lo que habla la obra, ¿no? Que para que una pareja prospere y tenga éxito, hay que aprender a discutir.
Pero si se aprende en algún momento. Quiero decir, bueno, a mí estas discusiones sí, a veces
se
ven tan civilizadas. Pero no sé, a lo mejor yo estoy por silvestrada completamente.
Depende del tema también, ¿eh? No es lo mismo discutir por un queso que porque te han pillado con otro en la cama.
Claro. Ahí ya no hay solución.
Ahí ya es más complicadillo.
Es verdad que la pauta es, nosotros como actores, la pauta que tenemos del director es intentad no enfadaros mucho, ¿no? Porque es verdad que al final son discusiones que no van a terminar con la pareja. O sea, sí te puedes ir cabreado a trabajar, pero luego vuelves a comer y está todo bien. Entonces, como te enfades demasiado, al final es como, ¿y de aquí qué?
¿Cómo salgo?
¿Cómo se sale de aquí, ¿no? Entonces es la pauta. Porque yo creo que ahí es donde está lo de aprender a discutir, que hay que tener paciencia y decir, bueno, venga, vale, le paso esta y le paso la otra porque le quiero, pero...
Y sobre todo porque en todas las discusiones, o sea, en todas las discusiones, sean de pareja o de amigos, la finalidad es que no quieres discutir con la persona a la que quieres, porque porque no quieres hacerle daño. Entonces intentas, de la forma más amable posible, dentro de lo que cabe y dentro de la mala leche que puedas tener en ese momento, lo que quieres es intentar arreglar aquello y que no vaya más. Entonces esa es la finalidad. A veces se puede conseguir y otras no, pero...
Esa es la moraleja de la obra, moraleja, ¿no?
Sí.
Me puede pasar cualquier cosa de lo que estoy viendo, pero al final, en fin, hay que ser un poquito razonable.
Claro,
¿no?
Hay que ceder.
Y además, cuatro personajes que van muy bien vestidos. Tenemos un vestuario estupendo por Nerea Garmendia.
Pero Nerea, que tú haces un roto y un descosido. Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Es multiusos.
Sirve para todo.
Totalmente.
Tiene su página web, va y Nerea Garmendia. Oye, hay que hacer un poquito de publicidad.
Hombre, claro,
si
que
alguien
sí.
se quiere luego vestir como los personajes o de muchas otras formas, porque hay muchísima
menos que
ropa.
Lleva hoy una camiseta que es suya y que vamos a subir a Facebook porque hemos sacado fotos, o sea que vas a tener pedido, quiero la misma camiseta, pero cambia del rótulo. Claro.
Sí, la verdad es que fue un lujazo cuando me dijeron, oye, nos gustaría, si te apetece, porque hemos solido hacer alguna colaboración para alguna serie, al estar en el medio, pues al fin y al cabo pues tienes compañeros que te dicen, oye, ¿te apetece hacer alguna colaboración? Y cuando me comentaron a ver si me apetecía hacer el diseño de las prendas de la obra, les dije, por favor, sí quiero, sí quiero.
Bueno, pero puedes estar a todo, quiero decir, tú estás actuando, claro. De pronto ves que a Miriam se le ha descosido un poco.
Claro,
te voy a dar unas puntaditas.
Sí, ¿no? O le coloca así la camiseta a Andoni, que se le ha remetido.
Pues de hecho, claro,
en medio de la escena, a ver, corre.
Yo les estoy poniendo mal. Sí, el hecho es que, claro, lo que hemos los diseños que hemos sacado van en torno a una baraja de cartas, ¿no? Cada actor somos un palo de la baraja. Entonces, cada una simboliza, pues por ejemplo, Miriam simboliza el corazón, yo el diamante, Alex el rombo y Andoni la pica. Entonces, tenemos una camiseta especial que hemos hecho en el que salen los cuatro palos.
Sí.
Y la frase de la moraleja es, ¿de qué palo vas? ¿No? Es decir, tú hoy, ¿de qué vas?
Sí. Bueno, pues ya tenemos frase para llegar a casa, Clara. ¿Tú de qué palo vas?
¿Tú de qué palo vas?
Esto lo vamos a poner en práctica. Vamos a recordar horas, lugar.
Nuevo Teatro Alcalá, desde el 11 de septiembre y hasta el 8 de noviembre, se estrenó hace un par de semanitas, y hasta el 8 de noviembre van a estar de miércoles a domingo, en diferentes horarios, con espacio del de casa, del cotidiano y del nuestra pareja.
Un espacio que hay que ver, que es una especie de espejo donde nos vamos a ver todos reflejados y de donde saldremos siendo mejores pareja, seguramente.
Seguro. Sí, sí, sí.
Nerea, Miriam, muchísimas gracias.
A vosotras.
¿Cómo se apellidaba este chico? El ¿cómo era, Clara?
¿Cómo eres, eh? Ahora ya me lo sé, mira, Aguirre. Sí. Me corta.
Venga,
toma.
Ale, hasta luego. Y Alex Barahona, que el pobre lo hemos dejado ahí, le quita protagonismo el apellido. Chicas, muchísimas gracias.
A vosotras.
Mucha suerte.
Gracias.
Sergio Rodríguez, minuto y medio.
No me da tiempo.
¿Cómo? Te va a dar tiempo. Venga, minuto y medio. Resume 5 horas.
Hemos comenzado a vueltas con las novatadas, que son unas animaladas, así las llaman en una campaña de la Universidad de Valladolid, que no es ningún desliz, que no seas animal, que eso está muy mal. En la consulta del doctor Serantes hablamos de las piernas inquietas, que no son las de Fred Astaire ni las de Ginger Rogers danzando, sino las que ciertos pacientes van sobrellevando, cosas de la dopamina, que salen alguna tesina. Con los refugiados hemos estado y sus problemas nos han contado. Y luego con un elefante que se nos va a la Costa del Sol, LOL, para ejercer de semental, que tampoco está mal. Y hablando del material, en la ciencia hemos tenido espermatozoides a la carta, para quien quiera comparta. Y genomas modificados y marcianos por Ridley Scott rodados. Y en la receta, risotto de alcachofas, que seguramente han sido para alguno de nuestros oyentes una de sus traumas infantiles más recurrentes, y el aceite de hígado de bacalao, que le dejaba uno bloqueado, y una tarde sin salir, sin un hueco para poder huir, y las figuras del Museo de Cera, de los horrores cantera, y bailarines de aquí que triunfan allí, en la Royal Opera House de Londres, para algunos la pérfida Albión, haya o no haya función. Y en el escenario, una obra llamada Espacio, para degustar despacio, con Nerea Garmendia y Miriam Benoit a la limón, todo un éxito al subir y caer el telón.
Pero si te han sobrado 10 segundos, Rodríguez, te va a dar un infarto, hijo mío, si podías respirar incluso. Bueno, que nos vamos a darle un poquito de oxígeno a Sergio Rodríguez. Todo el equipo de Madrid estará...